Después de la victoria de Pedro Castillo en el 2021, la derecha en el Perú, representada en el Congreso, que evidentemente son los voceros de los intereses de las élites empresariales en el país, con mucha fuerza del poder minero transnacionalizado, de la gran empresa, de los grupos de poder económicos, que además son dueños del 80% de los medios de comunicación, iniciaron un plan no solo de desestabilización, sino de vacancia. Desde el día 1, Pedro Castillo tuvo que afrontar un acoso político con un tiste claramente racista y elitista por su origen campesino y por además representar a las mayorías étnicas en el país, ¿no? Esto se sumó a acciones erráticas que él mismo desde su gobierno dio, ¿no? No logró aglutinar al movimiento político y social que lo acompañó en el camino electoral, cediendo cada vez más terreno a las fuerzas de derecha. Tuvo un ministro de Economía puesto por la derecha y tiró por la borda grandes propuestas de transformación que lo llevaron a ganar las elecciones. Eso lo comenzó a aislar. Hacia el 7 de este mes, hacia 7 de diciembre, él llevaba consigo una serie de investigaciones construidas desde la Fiscalía, además un órgano que ha sido seriamente cuestionado por sus vínculos con la derecha, pero también con el crimen organizado y con el narcotráfico. Es esta Fiscalía quien toma la bandera del acoso, exigiendo que se levante la inmunidad presidencial y que sea investigado. Frente a esta situación, Castillo va a tomar una medida que está dentro de sus facultades institucionales, digo constitucionales, como es la del cierre del Congreso. Sin embargo, esta medida no funciona. No funciona porque no logra y no ha logrado desde que inició siendo presidente ningún tipo de apoyo de los poderes fácticos del Perú. Ni de las Fuerzas Armadas, ni de la PNP, ni de los empresarios nacionales, ni de los empresarios en alianza con el capital internacional, ni mucho menos de los medios de comunicación, ni de las propias instituciones del Estado que se alinearon con la derecha, que en principio no reconocieron la victoria y en segundo lugar iniciaron un plan para vacarlo desde el primer día de gobierno. Es así que da una medida que no resulta, que es la de cierre del Congreso, y es por ello que su propia escolta lo entrega a la policía y él ahora está preso. Desde el 7 de diciembre se ha generado un estallido social en el país que tiene como principal bandera el cierre del Congreso. Porque en el Perú las mayorías consideran que el gobierno de Castillo no tuvo continuidad y no tuvo victorias sociales, porque efectivamente hubo una mayoría congresal de derecha que entorpeció e impidió a través de decretos, pero también a través de constantes pedidos de vacancia, el desarrollo del gobierno de cambio que él prometió. Esto ha ocasionado en el país una serie de movilizaciones enormes, en cadena, en masa, que diríamos que son solo comparables con las del paro de 1979, a favor de la constituyente en ese año, ¿no? Esto es mucho más grande que los 2000, cuando se recuperó, entre comillas, la democracia después de la dictadura fujimorista. Esto ha tomado otros matices, matices de levantamiento popular en las regiones del interior del país, en específico en el sur, que es la población que ha sido golpeada además fuertemente por un discurso que busca deslegitimar sus luchas y que al mismo tiempo los ubica del lado de la insurgencia que ha sido derrotada hacia la década del 90, derrotada por las mismas comunidades campesinas y los mismos pueblos andinos que mediante comités de autodefensa terminaron con la insurgencia de Sendero Luminoso. Sin embargo, en la narrativa de la derecha, esta victoria fue una victoria del fujimorismo, cosa que no es real. Sin embargo, hoy de nuevo la derecha levanta este fantasma de Sendero Luminoso para senderizar a toda la población que en estos momentos se está manifestando en contra del Congreso y en contra de Dina Boluarte, porque la consideran una traidora y un títere de las élites económicas y políticas que han dado un golpe de Estado en el Perú. En ese sentido, sí ha habido un golpe en el Perú. Es el golpe de la derecha y de las élites económicas y políticas que han instaurado un gobierno de facto. Podemos decir al día de hoy, después de los allanamientos, de la muerte de más de 20 peruanos, de la criminalización a la protesta, de las detenciones arbitrarias, de las ejecuciones de adolescentes en Ayacucho y en Apurímac, de la concentración de medios de comunicación en manos de las élites, que en el Perú vivimos una dictadura cívico-militar, como la instauró Fujimori y Montesinos en la década de los 90. ¿Esto es un peligro? Sí. Es un peligro para la población que continúa movilizándose y que no tiene garantías constitucionales porque todas se han anulado en el estado de emergencia. Es un riesgo para las dirigencias políticas y sociales de todos los movimientos sociales en el país. Sí, es un riesgo. Hoy están siendo detenidos, hoy estamos siendo arreglados, hoy estamos siendo cruelmente asesinados en las calles. Y por último, es una nueva oportunidad que tienen las élites para que sus reformas políticas y económicas pasen directito, porque ahora tienen todo el apoyo del Ejecutivo con la presidenta de facto, Dina Boluarte. Tienen al Poder Judicial y a la Fiscalía penetrados por estos poderes de derecha, estas élites económicas, y también tienen la fuerza represiva de los militares. Además que han sido y tienen la experiencia comprobada de crueldad y de violación a los derechos humanos durante las décadas de los 80 y los 90 en el conflicto armado interno. En el Perú hay un clima de guerra, eso es lo que ha instaurado la derecha, los buenos contra los malos, ¿no? Los demócratas, según ellos, son los demócratas contra los terroristas y los insurgentes, que somos todos aquellos que estamos exigiendo nuevas elecciones. En ese sentido, el movimiento social está exigiendo, en principio, que se conforme una nueva mesa directiva en el Congreso, que haya unas nuevas elecciones ahí mismo en el Congreso, con una mayoría congresal que aísle a los fascistas de Fujimorismo y de Renovación Popular, y que dentro de este nuevo bloque democrático puedan elegir una nueva mesa directiva en el Congreso, y que el presidente, el nuevo presidente del Congreso, pueda destituir y vacar por incapacidad moral y por asesinato a Dina Boluarte. Esa sería la única salida, porque Dina Boluarte no se quiere ir porque tiene todo el aval de las Fuerzas Armadas. Esa es una salida. Sin embargo, sabemos que en estos momentos Dina Boluarte tiene todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía, y tememos mucho de que ni siquiera esa salida dentro de los marcos democráticos sea reconocido por las fuerzas del orden y por las élites que han tomado el país por asalto mediante un golpe de Estado, revertiendo la voluntad popular que se expresó en las urnas por un proyecto de cambio encabezado por el profesor Pedro Castillo en abril del año pasado. Esas son las situaciones en las que nos encontramos, y espero haber contribuido un poco al panorama que vive el país.